Pues se confirma lo que era un secreto a voces, solamente faltaba el momento de presentar formalmente renuncia protocolaria y masiva del gabinete del presidente Juan Manuel Santos.
Eso, Ricardo, como lo dijimos muy temprano, explica el por qué el presidente de la República adelantó su regreso para hoy en la noche.
Exactamente, Felipe. El gabinete ministerial presentó su carta, deja al jefe del Estado en libertad de hacer los ajustes que considere necesarios. Es decir, mantendrá a quienes considere que lo están haciendo bien y de acuerdo a los movimientos políticos y al ajedrez político.
Sí, y a los que el presidente considera que se les acabó el ciclo, como lo explicó por el caso de la renuncia de la doctora María Lorena Gutiérrez. Lo cierto es que el presidente encuentra palacio en llamas, porque, como se diría coloquialmente, porque el tema político está candente. El expresidente Gaviria está furioso, como le contó, o hablamos esta mañana, Ricardo, no le quiso pasar ayer al presidente de la República, canceló un evento que tenía con el presidente de la República. Están furiosos los del partido de la U, están furiosos los conservadores, de hecho está furioso todo el mundo, menos Vargas Lleras. Es el único que está absolutamente feliz y radiante porque pues logró meter en la terna a su candidato, el doctor.
Pero fíjese, Roberto, que además Martínez. Dicen los liberales que no tiene uno sino dos candidatos, porque los liberales dicen que Yessir Reyes también es cuota de Germán Vargas Lleras, para su sorpresa.
No, yo la sensación que tengo y la información que tengo es que es cuota directa del presidente. Es decir, fue el presidente el que le pidió al ministro Yessir Reyes que prestara su nombre para la terna.
Fíjese, Felipe, lo que ha generado la terna para fiscal general de la nación. Las reacciones, se acelera la crisis ministerial, se fue la doctora María Lorena Gutiérrez, se fue el ministro Yessir Reyes y los que vienen, porque esto obviamente, Juan, traerá unos ajustes importantes en el gabinete. La pregunta es, ¿quiénes deben seguir y quiénes deben quedarse? En un momento complicado, un momento político difícil, un momento muy serio en materia negativa, en popularidad para el presidente Santos en las encuestas, con los diálogos de paz en un limbo, una situación que no es sencilla para el presidente después de este viaje a Nueva York.
Pues mire, solamente a partir de lo que usted menciona de las encuestas, aquí evidentemente el país no se está sintiendo bien gobernado. El país está sintiendo que en muchos frentes, eso lo dicen las encuestas, eso lo dice una popularidad del presidente por debajo del 20%, eso lo dicen las calificaciones agregadas al gabinete. El país está sintiendo que hay mucho bla 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 en unos temas y poca ejecución. Acabamos de ver el retrato pintado en lo de Electricaribe. Entonces yo creo que el presidente aquí tiene una oportunidad, y la oportunidad debería expresarse, materializarse en llevar al gabinete gente con capacidad de ejecución, no gente del protocolo y las fotos y la carreta política y la cuadratura del círculo con las bancadas parlamentarias, sino gente que pueda responder por sus sectores, que pueda tener capacidad de ejecución más allá del proceso de paz. Es que el proceso de paz se le ha chupado todo al gobierno, y el gobierno tiene que responder por la electricidad y tiene que responder por la alimentación escolar y tiene que responder por las tablas de los vehículos de los avalúos y tiene que responder en una serie de sectores donde la situación es crítica. Entonces, ojalá el presidente y ojalá la gente le acepte, porque lo otro es que en un gobierno desprestigiado la gente no quiere entrar al gabinete, pero ojalá el presidente tenga el buen criterio.
A son de ministerio.
Pero mire, les tocó terminar en el doctor Germán Arce después de que cuántos no le aceptaron el Ministerio de Minas. Esa es la pura verdad. Entonces, ojalá la gente le aceptara si el presidente hace un planteamiento claro de recuperación sectorial y que sea una oportunidad para retomar riendas en muchos frentes. Si esto
oye,
se queda
los cargos,
en traerle
que conozcan las carteras,
que conozca, que, claro.
Es decir,
y porque
hay una cantidad
si esto,
de ministros que no tienen ni idea, mejor dicho, a qué llegaron a esos ministerios. Es decir, uno de los casos, y lo menciono
así
porque
es,
lo he mencionado en varias oportunidades, Juan, en las columnas, que es hartísimo echarse por delante, el caso de David Luna, el ministro de Comunicaciones, del MINTIC. Es decir, yo no estoy seguro que el doctor Luna sepa la diferencia entre triciclo y kilociclo.
Pero sería una maravilla, sería una maravilla vivir en ese mundo de ustedes, de acuerdo con el cual las crisis ministeriales son ocasionadas por problemas en gestión y lo que se hace con los nuevos nombramientos es mejorar la gestión.
Por temas políticos.
Tristemente no es así. Sí, tristemente en lo que estamos es parcialmente en una crisis originada por el nombramiento de la famosa terna de los fiscales que dejó a unos sectores políticos por fuera y que está obligando al gobierno simplemente a que rebaraje para darle más representatividad a sectores que quedaron descontentos con ese asunto. Digamos, aquí de lo que se trata es de mantenerle las cuotas burocráticas a la coalición de gobierno, y de lo que se trata es de volver a repartir simple y sencillamente para que todo el mundo quede contento con su respectiva cuota. Yo no creo que ni este gobierno ni ningún otro gobierno en la historia de este país haya creado crisis ministeriales para mejorar en términos de gestión. Eso sí me parece pues de un ingenuo increíble, y no creo que de esto tampoco vayan a salir ministros expertos en sus áreas, ni muchísimo menos. Fíjense que nada más, ustedes mismos lo estaban mencionando hace poco, el que está sonando para canciller es una persona que viene del derecho y que no tiene una experiencia sustancial en materia de relaciones internacionales tampoco. Y si quieren, pero seguimos con usted mismo dijo, Felipe,
eso va para la U, ¿no?
Sí, parecería que viene
Sergio Díaz Granados.
Sergio Díaz Granados, porque Carricoche está ocupado
ejerciendo
derecho, claro.
Por eso, ahí están, y si seguimos con el sonajero de los otros ministerios, vamos a quedar exactamente en la misma situación. Yo insisto que esto no es una cuestión de meritocracia.
¿Qué sabrá? No sé, yo no lo conozco, Juan, usted de golpe lo conoce, Luis Guillermo. ¿Qué sabrá el doctor Germán Arce de energía y de minas?
No, el doctor Arce pues es un economista,
bueno, Felipe,
es un técnico.
No
es tan desconocido.
Si meten a Díaz Granados en la Cancillería, perdemos hasta Medellín con Nicaragua. Ojalá ahí llegue también, si eso es así, una persona
que va a cambiar a la canciller,
una persona con un perfil distinto.
Ya fue ministro, ¿no? Fue ministro de Comercio.
¿Qué va? Perdemos hasta Medellín.
Luis Guillermo, Ricardo.
Pero ojalá, más allá de temas personales.
Juan Breve y...
Ojalá. Solo una cosa rápida. Ojalá, yo comprendo que aquí hay una dificilísima situación política que el propio presidente se ha generado. Pero si el presidente le entrega en este momento el gabinete a la milimetría y a las cuotas políticas, es el fin de lo que le va quedando del prestigio y de la capacidad de gobierno. Si no lleva un gabinete fuerte, con capacidad de ejecución y credibilidad, vamos a tener una larga agonía de 2 años de
gobierno. Ricardo, el cambio de gabinete se había planteado desde hace ya varios meses.
Estaba cantado, sí.
Estaba cantado, o sea, lo que ha ocurrido ahora es que la renuncia de la doctora María Lorena y la terna de fiscal, o la crisis generada por la terna de fiscal, aceleró todo el proceso, y digamos, lo ha hecho ya inminente, y tal vez lo pueda hacer más grande el proceso de cambio de lo que se había pensado originalmente. Entonces ya tenemos a varios candidatos para cambiar, el ministro de Justicia, por supuesto, porque renuncia para ser parte de la terna, la ministra de la Presidencia o ese cargo queda también vacante, y obviamente hay una recomposición, un equilibrio nuevamente que se debe crear para mantener estable la coalición de gobierno. Eso es normal en una presidencia, en un gobierno, y es normal cuando hay una coalición de 3 partidos principales en ella. Entonces creo que tampoco hay que darle a eso mucha trascendencia. Me parecería, por ejemplo, que la llegada del doctor Díaz Granados a la Cancillería sería algo muy positivo. Repito que él fue casi un canciller, tiene amplísima experiencia internacional. Durante 3 años, por lo menos, dirigió la política económica exterior de Colombia como ministro de Comercio, firmando una serie de TLCs muy importantes, el de Europa, por ejemplo, sacando adelante el TLC con los Estados Unidos, iniciando la integración de Colombia económica con muchos países asiáticos. O sea, es una persona de una experiencia internacional muy grande. Yo creo
Luis
que
Guillermo,
ahí difiero con Juan, me parece tremendamente injusto lo que está diciendo, como si fuera un novato en esas materias, y realmente él no lo es, y además viene pues de estar representando a Colombia en Washington
en el BID, ¿no?
El Banco Interamericano de Desarrollo.
Ricardo,
sería un excelente canciller, en mi opinión.
Nicolás.
Y
O incluso, sí. O incluso secretario general, porque es que las dimensiones de lo que está pasando.
General.
Sí,
pero las dimensiones claro, de lo que está pasando. Dice que van a acabar el cargo del ministro de la presidencia.
No, ministro de la presidencia.
No, pero es que tiene que haber secretario general, es que tiene que haber secretario general de la presidencia, como quiera llamarlo, sí. Pero tiene que haber quien despache los temas del departamento administrativo de la presidencia, que tenga un rol político que importante, que ayude a coordinar ministros
y
demás.
El computador.
Y así Excel. Es, pero venga, yo lo que creo es que, yo coincido con Luis Guillermo en esto, a mí no me parece extraño y me parece que se estaba, era al contrario, demorando una crisis de gabinete en un momento en donde el gobierno necesita algo de oxígeno. Y ese oxígeno en estas circunstancias se lo dan también los nuevos nombres, las nuevas caras y las nuevas agendas en las diferentes carteras ministeriales. En una dificultad que es evidente y que el presidente reconoció ayer, que es una dificultad de popularidad. Entonces, el solo hecho de que esto se presente cambia la agenda del país, crea algo de esperanza y pone a discutir a los colombianos sobre otros temas. Segundo, el tema es evidentemente también político con los partidos de la coalición, y me parece que si bien no se puede repartir con milimetría política nombrando vagos en los ministerios, pues es evidente que el equilibrio del gobierno y la necesidad que tiene el gobierno es también la de mantener su coalición, y las coaliciones se mantienen, entre otras cosas, por identidad en el pensamiento.
La coalición comenzó pero a también, morir con la terna fiscal
pero
general.
También no, pero también por participación en el gobierno. Usted no hace parte de un gobierno quedándose fuera de él. Luego, yo sí creo que, pues, evidentemente, de caras a las elecciones que vienen, que son las de Congreso y las presidenciales, pues todos los partidos que tienen vocación de poder, pues aspiran a tener participación política en el gabinete. Entonces, yo sí creo que ese va a ser un factor importante y que es inevitable que el presidente lo considere. Entre otras cosas, porque necesita gobernabilidad en el Congreso para acabar sacar los temas de paz y para implementar los acuerdos en el semestre entrante, sacar la reforma tributaria que es una necesidad y demás.
Yo no estoy...
Luego, la crisis de gabinete, Ricardo, y sí. Con eso termino, la crisis de gabinete era necesaria, es oportuna y esperemos que el presidente acierte para manejar una crisis difícil en materia política con los ciudadanos y una crisis política difícil con los partidos de la coalición. Lo que necesitamos los colombianos es que al gobierno le vaya bien para que al país le vaya bien.
40. La bandera del gobierno, Ricardo, Aurelio, es la paz. Yo no veo a muchos partidos políticos dándose la pela hoy, saliendo a plaza pública de cara a las elecciones que vienen con esa bandera de la paz.
Sí, claro.
A muy pocos.
Empezando por el mismo, partido del vicepresidente Vargas Lleras. Pero yo sí quisiera responder, Ricardo, retomar un poco la discusión de quiénes deben salir.
Bueno, es que no me respondieron, todos estuvieron como muy generales.
Yo sí me voy a ir a fondo en eso, Ricardo, pero primero quiero decirle, no me hago ilusiones con cambio de gabinete. El cambio de gabinete eso lo hacen cuando los gobiernos ya van en el 15% de popularidad, entonces cambian la cuadrilla para dar una nueva imagen, pero si no hay un cambio de políticas, aquí lo único que va a pasar es que vamos a cambiar de pasajeros en los carros oficiales, como se dice. De resto, aquí si no hay un cambio de políticas, no creo que eso le vaya a funcionar al presidente Santos más de 4 o 5 meses, porque si aquí seguimos con lo mismo, con lo que vamos, veo con dificultades que eso pueda inyectarle algún aire nuevo al gobierno. Ahora, en cuanto a los que se tienen que ir, yo tengo como una listica que he elaborado ya desde hace algunos días y que quiero dar a conocer, a ver qué opina la gente.
Tomamos nota.
A mí me parece que la ministra de Comercio Exterior es un verdadero fracaso. Es decir, un país en déficit comercial. Tenemos 2 años de déficit comercial y la pobre ministra de Comercio Exterior no resuella. Luego, yo creo que tienen que irse. La ida del ministro Cárdenas por la subasta de uno de Isagen me parece imperativa. Lo de salud, es que no hay, llevamos, Ricardo, en 5 años, salud el peor sector calificado por toda la opinión.
Cecilia Álvarez, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria. ¿Quién más?
Sí, yo creo que es realmente ya también imperioso la salida del ministro Lucho Garzón. El decreto este 583 que acaba de despedir, uno no sabe si lo sacó profundizando la tercerización, reviviendo las cooperativas de trabajo asociado, uno no sabe si lo sacó para quedarse o para dejarle hecha la tarea al que viene y no tenga que pegarse esa desgastada que se va a pegar con las centrales obreras con ese decreto. Yo diría que esos 4 ministros y la ministra de transporte, pues que aquí en Mañanas Blue
ha demostrado que no maneja ni
de Uber, ni el impuesto, ni nada, no ha dado pie con bola a la pobre ministra de transporte. El cambio de políticas.
¿Y la canciller?
Pues la canciller ahí, pero la canciller ya se va. Ahora, pero mi interés más importante es una cosa agregar sobre el tema de la canciller. Si van a cambiar a la canciller, que creo que después de lo de la Haya quedó realmente golpeada. Uno no es casi canciller, es como, uno no es casi honrado, no es casi futbolista, uno no es casi diplomático. ¿Es o no es? Sobre esto es importante reiterar, y con eso estoy con Sandra, la carrera diplomática en este país existe, y Colombia está demorada de poner a funcionar la diplomacia de carrera. Entonces uno no es que, sí, yo estuve por allá firmando unos tratados, pero también soy casi canciller. No, eso no es así. Usted es de la carrera diplomática o no es. Es de comercio exterior o no es. Pero no solamente la milimetría, sino improvisaciones y acomodaticias alrededor de esa misma milimetría, si terminaría siendo realmente
bueno, no le fue mal el gabinete.
Peor el remedio que la enfermedad.
Usted saca solamente 5, deja 10, por lo menos.
No, es que pues, pongo los más notables, ¿no?
Pues, sobre el Ministerio de Trabajo, Paola, en Washington, Lucho Garzón, con más sombras que luces, dicen muchos, sin mucho protagonismo en uno de los ministerios con la mayor importancia y al que los colombianos pues le tienen mucha fe en muchos asuntos.
Pero sabe que no es lo que yo he vivido. Aquí usted sabe que la semana pasada todo el mundo estuvo aquí en Washington porque eran las reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, estaban los ministros que usted quiera, todo el mundo que usted quiera. Y lo que a mí me decían es que el papel que juega Lucho Garzón en el gobierno es fundamental porque es el amigable componedor. Siempre que hay una pelea en Palacio,
eso es verdad.
Siempre que hay un ministro que está bravo con otro, todos van a la oficina de Lucho y es Lucho el que vuelve y dice, vengan, hagamos las paces, los hace reír, va donde el uno, va del otro. Es el componedor de las situaciones tensas y complicadas al interior de Palacio. Y eso es lo que más destaca a todo el mundo de Lucho Garzón, que quién sabe, pues, si también entonces irá a salir. Pero hasta donde tengo entendido, ese rol es fundamental.
Paola, sí,
y es el único que lo está cumpliendo.
Pero es que él es ministro de Trabajo. Él debería dedicarse a los asuntos de su cartera, que son,
claro, es que si lo que necesitan, si lo que necesitan es solucionar los líos entre los altos funcionarios del Estado, pues que contraten un coach o un psiquiatra. Pero es que
lo
se pongan
que
un psiquiatra en Palacio
y
cada ministro que esté loco con el otro, y no sé qué, pase donde el psiquiatra y le den Xanax o alguna vaina o lo que sea, pero mire, para eso no está el ministro de Trabajo, ¿no?
Felipe, mire, es cierto, el presidente Santos en todas las reuniones lleva al ministro de Trabajo, incluso con asuntos que no son de su cartera, Paola, y está Lucho Garzón allí siempre. No sé si pueda llegar a tener algún tipo de rol como, no sé. No sé porque siempre estaban María Lorena Gutiérrez y Lucho Garzón en las reuniones. Se fue María Lorena, queda Lucho Garzón. No sé.
Pero que Lucho es vital, digamos, para esa buena relación al interior de la Casa de Nariño. Lo otro que hay que tener en cuenta ahora que ustedes pues barajan la opción y el nombre de Sergio Díaz Granados como canciller es que, bueno, sí, Sergio Díaz Granados lleva aquí como representante de Colombia ante el BID un poco más de un año, quizás un año y cuatro meses, pero además, digamos, internamente su familia tiene una situación complicada. Su hijo mayor es un niño especial, es un niño que cuando nació tuvo unas cirugías en el cerebro, le tuvieron que sacar una parte del cerebro, tiene de alguna manera, por decirlo lo más semejante a autismo, tiene un grado de autismo, y aquí en Washington, tengo entendido, apenas estaba como acoplando a toda la educación. Han encontrado aquí unas escuelas muy buenas para ese propósito, para niños con este tipo de condiciones especiales, y desacomodarlo ya tan rápido, tengo entendido, es causarle todo un trauma. Entonces también hay una situación familiar ahí que hay que tener en cuenta, que probablemente por eso no se mueva tan rápido como lo necesitaría en este momento para su carrera política, ¿no?
Así es, Paola, 747, un asunto personal que no sabemos qué tanto incida en la decisión, pero esperaremos la próxima semana cuando el presidente Santos llegue, anticipó el regreso, llegarán esta noche y luego tomará determinaciones.
No creo que vaya a ser un gran remesón, el presidente no es de ese estilo y él lo ha dicho que no le gusta cambiar los ministros, salvo que sea necesario. Eso hará tres movimenticos ahí para dejar contentos, bueno, a los de la U y a los liberales y tal.
Aurelio comenzó con la lista y dice, se deben ir ministra de Comercio, ministro de Hacienda, ministro de Salud, ministro de Trabajo y ministra de Transporte. Juan, para usted, ¿quiénes deben irse del gabinete ministerial?
Esa es una lista larguísima. Le doy la lista de los que a mí me parecen
buenos,
que el presidente no debería tocar.
¿Le sale más rápido decir los que se quedan?
Los que se quedarían, sí, según usted.
A mí... A mí me parece que lo ha hecho muy bien Luis Felipe Nao, ministro de Vivienda. Me parece que lo ha hecho bien, muy bien Mariana Garcés, ministra de Cultura. Me parece que lo ha hecho bien, y a pesar de todas las tempestades que ha tenido, pero lo ha hecho bien, con firmeza, con visión, la ministra Gina Parodi. Yo coincido con el resto de la lista de Aurelio, salvo en el tema de la ministra de Comercio, que me parece que la ministra de Comercio lo está haciendo bastante bien.
¿Y no podría haber un enroque de que tal está... que el presidente la lleve más cerca y sea la nueva ministra de la Presidencia de la República?
Pues ella conoce muy bien el manejo de la presidencia, y ella es una mujer que tiene además una gran destreza en seguimiento y ejecución. A mí me parece que ella lo hace muy bien. Creo que lo mejor sería que se quedara al frente de la cartera, donde está dando buenos resultados. Mire que lograron revertir la tendencia tan negativa que traía la industria. Me parece que ellos lo hacen bien. Me parece que hay unos que ya no aguantan un segundo más en el gabinete, y el caso, a pesar de que eso no es nada personal, es institucional, la ministra de Transporte, pues es que esto estaba en mora, como estuvo en mora de irse en su momento el doctor Tomás González. Me parece que lo duro es cuadrar la puja entre la U y el Partido Liberal. Los de la U dicen que los liberales tienen 7 ministros, pero los liberales están indignados por lo que pasó con la terna de la fiscalía. El presidente ahí, él mismo, armó una tempestad monumental de la que no sé cómo va a salir con su coalición de gobierno.
Luis Guillermo, su lista.
Bueno, yo creo que los ministros son menos malos de lo que están diciendo acá. Creo que hay unos que sobresalen. Por ejemplo, me gusta a mí el ministro de Medio Ambiente. Aquí le dan mucho palo, pero creo que el doctor Vallejo ha hecho cosas importantes, ha tenido valentía para tomar decisiones complicadas.
Es decir, ¿para usted realmente debería quedarse el doctor Vallejo?
Mire, es que yo creo que sí, digamos, siéndome un poco por las ramas en esto, hay gente que ha hecho una labor importante, seria, en contra, digamos, de la opinocracia colombiana, con resultados, y el doctor Vallejo me gusta por esa razón. Mire, ¿quiénes me parecen a mí absolutamente imprescindibles? Y no quiere decir que crea que no todos han hecho una buena labor. Digamos, la mayoría creo que hacen una buena labor, pero ¿quiénes realmente se vuelven esenciales en este caso? Creo que el ministro de Hacienda, sin duda alguna, en medio de una turbulencia económica internacional importante, su labor ha sido destacada y la economía colombiana viene bien dado todo lo que ha pasado. Creo que la ministra de Educación ha hecho una gran gestión, ha sido valiente, ha tomado decisiones importantísimas, se le ha metido duro a las universidades de garaje, que nadie lo había hecho en la historia, y creo que eso de por sí solamente amerita darle un 5 en su gestión. Creo que el ministro de Salud ha sido también muy valiente, ha tomado decisiones muy importantes, ha sido un verdadero, ese sí, liberal, conceptual, ideológico.
Le ha costado, digamos, ¿no? Duro con el procurador.
Y le ha costado, y lo ha hecho, digamos, con mucha decisión y mucha valentía, ha tomado decisiones importantísimas. La liquidación de Salukov es algo importante que se ha hecho, y ha tomado el toro por los cuernos en ese y muchos más temas. Creo que el ministro de Agricultura ha hecho también una excelente labor manejando, digamos, esa ebullición que había agraria tan complicada hace un par de años. De eso no se volvió a hablar.
Le entiendo que usted no haría, cambios. ¿Usted no haría cambios?
Mire, yo creo que hay unos cambios que hay que hacer, porque es que hay vacancias en este momento.
Bueno, pero además de las vacancias, digamos, además de Jessy Reyes, sí, y Marilena Gutiérrez.
Mire, yo creo que hay tal vez gente en el gabinete que ya está cansada. Pues la canciller ya ha manifestado muchas veces que se quiere ir, y ahí habría, digamos, alguien para reemplazar. Tengo entendido que también la ministra de Cultura, que ha hecho también una labor también silenciosa, pero de esas con muchos resultados, también creo que también quiere descansar un poco. Y yo creo que en algunas otras carteras posiblemente tocaría revisar para darle un aire fresco. Por ejemplo, en trabajo creo que hay que hacer algo más en eso, porque durante esta gestión se dio el paro, digamos, de centrales obreras más importante en muchos años, y creo que hay que no solamente dedicarse a resolver las diferencias del gabinete, sino también a resolver las diferencias con los sindicatos y con el trabajo organizado en Colombia, y creo que eso es la función principal del ministerio, y tal vez no se estaba haciendo como se debía hacer.
7:52, Nicolás.
Venga, hay dos personas de las que no han hablado, que yo también creo que deben quedarse. Una la mencionó Felipe al principio, pero creo que a pesar de que no venía de la del sector de telecomunicaciones lo ha hecho bastante bien y es David Luna. David Luna ha continuado la política que dejó el doctor Molano y me parece que debe mantenerse en el ministerio. Sí, doctor Felipe, véalo usted.
Lo segundo todos es que los creo problemas que le dejó el pomposo ministro Molano sin solucionar. La reversión de equipos, los tribunales que tenía que montar, en fin, problemas los que encontró Luna que no ha solucionado.
Pero ahí vaya, es que no lleva ni un año. Luna lleva 8 meses en cabeza del ministerio.
Con los pantalones puestos así, toma las decisiones que tiene que tomar.
Ahí parece que David está trabajando bien y lo está haciendo de buena manera. Me parece que Simón Gaviria ha hecho un ejercicio interesante también en el DNP. Sacó el plan de desarrollo, hace ejercicios interesantes en materia de coordinación en los temas fundamentales del país. Y me parece que Simón Gaviria podría o quedarse en el DNP o incluso irse a ocupar en otra cartera.
Nicolás, ¿quiénes deben
coincido
irse?
Con Juan Lozano. No, venga, coincido con Juan Lozano que se debe quedar el ministro de Vivienda. Me parece que ha hecho una tarea importante, que es el que está sacando, ¿no? Que está sacando la cara en un tema fundamental que tiene que ver con la política anticíclica en materia de vivienda para generar una economía que funcione en un momento difícil. Coincidimos en que se tiene que ir, por supuesto, la ministra de Transporte. Creo que el ministro de Hacienda se va a quedar más allá de cualquier otra cosa porque está ya con un proyecto adelantado en materia tributaria y no lo va a dejar a la mitad, sino que lo va a sacar en el Congreso en lo que queda del año. Entonces, pues sus aspiraciones políticas tendrán que darse a partir del año siguiente,
sí.
Y digamos que creo que en esos ejes es que se va a mover alguno de los cambios que el presidente va a hacer. 754. De resto, yo creo que se mantienen los demás ministros, sí. Probablemente la canciller sale, por lo que ya hemos comentado, que más allá de su ejercicio es porque ya lleva 5 años, casi 6 en el cargo y demás, pero los demás ministros seguramente permanecerán en los cargos en el que el presidente los ha nombrado.
7:54 minutos, queremos preguntarle a los oyentes.